Muy bien, amados hermanos, San Juan 20, del 11 al 18, ese es el pasaje de nuestro sermón. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Para el apóstol Pablo, como para todo el mundo cristiano, que todavía cree en la Biblia como la palabra de Dios, la resurrección de Cristo le da sentido y significado a toda la vida de la iglesia. La resurrección es el cimiento de la fe cristiana, sin la cual todo el edificio del cristianismo se quiebra en mil pedazos. Pero gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó y venció a la muerte y al diablo que tenía el imperio de la muerte. Amados hermanos, tan importante es para la fe cristiana la resurrección de Cristo que la tenemos narrada, ¿cuántas veces en la Biblia? La tenemos narrada 4 veces en los 4 evangelios. Y no solo eso, sino que en las cartas del apóstol Pablo, en las demás epístolas, en los libros del Nuevo Testamento, se alude a ella constantemente de una o de otra manera. Cada evangelio, hermanos, nos brinda un aspecto muy importante de la resurrección de Cristo. Y hoy expondremos brevemente el testimonio del apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, acerca de la resurrección de Cristo. Hermanos, él da testimonio de la resurrección desde el impacto que la resurrección ha causado, no solamente en los discípulos varones del Señor Jesucristo, sino también en las mujeres que seguían a nuestro Señor. Y es, hermanos, que la resurrección también produjo un profundo efecto en la vida de hombres y mujeres, no solamente del tiempo apostólico, sino desde entonces en la vida de todo el mundo cristiano y también del mundo donde el cristianismo ha predominado. El impacto de la resurrección de Cristo entonces es universal en todo el mundo. Veamos pues cómo la resurrección de Cristo se narra en San Juan 20, del 11 al 18. El evangelista empieza diciendo en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Juan habla de María. ¿Quién era esta María? Hermanos, bueno, en el pasaje anterior del 1 al 10, en el versículo 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro. Entonces, esta María es María Magdalena. Es muy probable que Magdalena se deba a que ella era de una ciudad o de un pueblo en Israel llamada Magdala, ¿ok? Magdalena. Pero bueno, ¿quién era María Magdalena propiamente? Era una seguidora de Cristo, pero antes de seguir a Cristo, ¿quién era ella? Lucas 8:2 nos dice que ella era una de las mujeres que habían sido sanadas por Jesús de espíritus malos y de enfermedades. Y además, hermanos, Marcos 16:9 nos informa específicamente que Jesús había echado de María Magdalena 7 demonios. María era una mujer endemoniada antes de ser seguidora de Jesús. Es decir, era una mujer poseída, controlada por el diablo. Deben saber que el número 7 en la Biblia es un número que hace referencia a la perfección, a la plenitud, a algo que está completo. Y en este caso significa que María Magdalena estaba bajo el poder completo del diablo. Pero Jesucristo la liberó. Y como dice nuestro catecismo en la pregunta número 1, la liberó de todo el poder del diablo y la trasladó a su reino. María Magdalena entonces estaba profundamente agradecida con su Señor y su Salvador, y ella lo amaba, hermanos, profundamente. Por eso el versículo 11 también nos dice que María, noten, 20:11, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Recuerden que de acuerdo al versículo 1 hasta el 10, María Magdalena fue, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Y ella no entró, sino que se fue corriendo para avisarle a Pedro y al discípulo al que amaba Jesús, que es el apóstol Juan. Les avisó y entonces ellos se fueron corriendo. El apóstol Juan llega primero, después llega el apóstol Pedro, y María tal vez quedó rezagada, ¿verdad? Porque ellos iban corriendo y ella llegó después. Los discípulos se retiraron, pero María Magdalena se quedó junto al sepulcro, hermanos, y se quedó llorando. Se quedó llorando junto al sepulcro, al igual que otras mujeres que nos narran los otros evangelios. Noten aquí, hermanos, que es a una mujer junto con otras mujeres a quienes el Señor les concede el honor de verlo por primera vez después de resucitar, como también el honor de anunciar esta noticia. Recuerden también que las mujeres fueron las últimas que quedaron con Jesús a la hora de su muerte. ¿Recuerdan? Recuerdan que estaban las mujeres allí viendo el martirio de nuestro Señor. Bueno, María Magdalena entonces sin duda amaba intensamente al Señor Jesucristo, lo cual se demuestra en que ella estaba llorando junto al sepulcro. Aquí el verbo llorar, hermanos, no quiere decir llorar poquito o en voz baja, sino tiene la idea de que el llanto de María era un llanto desconsolado, en voz alta. Era el llanto de una mujer extremadamente acongojada. Y en su llanto se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Recuerden que ella, cuando llegó al sepulcro, no miró dentro del sepulcro. Pero esta vez se atreve y mira dentro del sepulcro. Ella, hermanos, lloraba desconsoladamente por su Señor, aunque equivocadamente, como vamos a ver poco a poco. Su llanto era producido por la convicción de que el Señor Jesús estaba muerto y que su cadáver había sido robado. Estaba llorando por un muerto. Eso es importante decirlo porque, hermanos, a pesar de que ella y las demás mujeres en efecto amaban al Señor, ellas, al igual que los discípulos, habían olvidado las palabras de Jesús que les había dicho varias veces en vida de que Él iba a morir y a resucitar. Tal parece que María Magdalena solamente recordaba y aceptaba la muerte de su maestro, pero no la promesa de que Él resucitaría. Por eso ella lloraba desconsoladamente. Al mirar dentro del sepulcro, ¿qué vio? Según el versículo 12, dice que ella se inclina y mira y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Como dando testimonio, ¿verdad? Los dos ángeles, como dos testigos celestiales de que exactamente donde el cuerpo de Jesús había estado, ya no estaba, porque Él había resucitado. Muy bien, Hermanos, por la reacción de María y por su respuesta a los ángeles, tal parece que ella no se percató de que fueran ángeles. No se llenó de miedo como otros lo hacían cuando se aparecían los ángeles, sino que con naturalidad responde a los ángeles. Los ángeles le preguntan en el versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Su dolor por el cuerpo muerto de su maestro no le permitía reconocer a los ángeles. Y a veces sucede, hermanos, que por nuestra angustia y tribulaciones que sufrimos en la vida, olvidamos las promesas de Dios. Olvidamos que tenemos a un Dios que está en control de todas las cosas. ¿Cuántos viven hoy en medio de la pandemia como si Dios no hubiera prometido proteger a su pueblo? Nosotros, hermanos, no debemos olvidar la presencia del Señor Jesucristo en medio de nosotros, porque solo eso nos fortalecerá para no sucumbir ante las calamidades de la vida. Recuerden que el Cristo resucitado que se fue dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces nos parecemos a María Magdalena porque olvidamos las promesas de Jesús. Bueno, los ángeles entonces preguntan a María, mujer, ¿por qué lloras? Y María responde, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En efecto, hermanos, María amaba a Jesús, pero su amor estaba mal orientado. Parece que solo consideraba a Jesús como alguien muy especial, como un maestro sabio, incluso como a un obrador de milagros. Él expulsó a 7 demonios de ella, pero al fin y al cabo veía a Jesús como alguien que sucumbió ante el poder de la muerte, como todos los demás seres humanos. María no sabía dónde estaba el cuerpo muerto de Jesús. Parece que lo consideraba solamente así. Y actualmente, hermanos, mucha gente también se parece a María porque creen en un Jesús meramente terrenal, en un gran líder, sin duda, en un gran maestro, en un gran moralista, en un gran ejemplo, pero al fin de cuentas, una persona más entre tantos que han muerto. Hermanos, los ángeles son ministros del Señor que están puestos al servicio de los que heredarán la salvación. La resurrección era tan importante que Dios Padre envió ángeles para dar testimonio de que su Hijo Jesucristo había resucitado, así como Él envió ángeles, ¿se acuerdan? Cuando nació nuestro Señor. Entonces, al nacimiento de Jesús, ángeles proclamaron su nacimiento. En la resurrección de Jesús, ángeles proclaman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, María no reconoció a los ángeles. Pero vean qué sucedió después, en el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, hermanos, Jesús está parado frente a ella. Y no reconoció a los ángeles, y no reconoció a Jesús. Es muy probable, hermanos, que su llanto aunado a la desesperación de no saber dónde estaba el cuerpo muerto de Jesús, precisamente por no esperar ni recordar que Jesucristo resucitaría de los muertos, no le permitió ni siquiera reconocer al mismo Jesús. Parece impresionante, pero el impacto emocional penetra tanto en el ser humano que a veces nos hace mal interpretar la realidad. Podemos ver enfrente de nosotros lo que los demás están viendo y nosotros podemos tergiversarlo o verlo desde una perspectiva diferente, porque ese es lo que hace el impacto emocional, el desconsuelo y la tristeza en nuestras vidas. Jesús estaba de pie frente a María Magdalena, pero no pudo reconocerlo. Es posible que el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo fuese distinto. Lo era, porque leemos, ¿verdad?, que Él podía entrar a donde estaban reunidos sus discípulos, aún estando las puertas cerradas. Pero, hermanos, a pesar del cuerpo glorioso resucitado de nuestro Señor Jesucristo, Él era reconocible. Sus discípulos lo podían reconocer, pero María no logra reconocer a Jesús. Jesús en el versículo 15 le hace la misma pregunta de los ángeles. Noten cómo dice en el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Es una pregunta inquisidora, pero asimismo, hermanos, una pregunta confrontante. María no tenía por qué llorar. No era tiempo de llanto amargo y desconsolación, sino un tiempo de gloria, de regocijo, de esperanza eterna y de proclamación. Parece ser que los ángeles y nuestro Señor están buscando en María que despierte de su agonía y que comprenda que no es el tiempo en que ella tiene que estar llorando, sino celebrando que su maestro ha resucitado de los muertos. ¿Por qué lloras? Esa es una pregunta que se aplica a nosotros también. Hermano, nosotros no somos diferentes a María Magdalena. Somos también muy débiles y olvidadizos de las promesas de Dios, del poder de Dios y de la presencia de Dios en medio de nosotros. Mucha gente llora. ¿Por qué lloras? Incluso en esta misma semana, la gente llora al recordar. ¿Pero por qué lloras? Una pregunta muy interesante. Pero Jesús hace otra pregunta a María, que va directamente al meollo de la cuestión, como se dice. La pregunta es: ¿a quién buscas? ¿Buscas a un muerto o a un vivo? ¿Buscas lo que todo ser humano busca después de que alguien muere? ¿O buscas lo que casi nadie busca, es decir, al Cristo glorioso y resucitado? Hermanos, la pregunta de Jesús, la segunda pregunta, ¿a quién buscas?, es también una pregunta directa al mundo de hoy, una pregunta directa a la iglesia de hoy. Si hemos olvidado al Cristo de la Escritura, la pregunta es bastante pertinente, hermanos. ¿A quién buscas? ¿Qué clase de Jesús buscas? ¿Buscas a un Jesús milagrero? ¿A un Jesús moralista? ¿A un gran ejemplo? ¿A un gran maestro? ¿A quién buscas? María confunde a Jesús con el hortelano, con el encargado del huerto. Porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue descolgado de la cruz por José de Arimatea y sus ayudantes, él tenía un sepulcro junto, cerca del lugar de crucifixión, y allí sepultaron al Señor Jesucristo. Entonces el hortelano, el que cuidaba el huerto, pues seguramente vio, ¿verdad? Estuvo presente también. Y entonces María confunde a Jesús con el hortelano. Y noten la respuesta de María en el versículo 15. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Noten otra vez, María sin duda amaba a Jesús, pero María Magdalena estaba equivocada, porque estaba angustiada y desconsolada, porque no encontraba el cadáver de Jesús. Impresionante, ¿cierto o no? Hermanos, perdemos de vista la relevancia de este pasaje si nos enamoramos del rol que las mujeres jugaron en el ministerio terrenal y en la resurrección de Jesús, como si ellas eran más dignas que otras mujeres y más dignas que otros, que los hombres, como si ellas se merecían, como si ellas estuvieron siempre acertadas, que ellas no se equivocaron. No, hermanos, las mujeres sin duda poseen grandes virtudes. Y como veremos, Jesús remunera por gracia a las mujeres. Pero, hermanos, nos equivocamos si pensamos que María estaba actuando con base en las palabras de Jesús. Nos equivocamos si pensamos que María buscaba al verdadero Jesús, al Hijo eterno y natural de Dios, al Alfa y Omega, al principio y al fin, el Dios Todopoderoso. No, hermanos, ella le reitera a Jesús lo que le dijo a los ángeles: estoy buscando el cuerpo muerto de mi maestro. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero hermanos, al mirar la actitud de María, su dolor, pero equivocada en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces vemos que brilla la luz del Evangelio. Porque el Cristo resucitado y glorioso, hermanos, el Cristo que pone su vida y que la vuelve a tomar, que no necesita de nada ni de nadie, que no está obligado a salir en busca de personas que olvidaron su promesa, que lo abandonaron, que no han entendido bien quién es Él. Él insistentemente busca a los que de otra manera estarían perdidos para siempre. Él viene a buscar a una mujer profundamente equivocada y le extiende su gracia soberana y salvadora. Eso es lo que vemos inmediatamente. Finalmente, Juan el Evangelista, hermanos, de una manera impresionante y trascendente, nos lleva a la conclusión de este evento en la mañana de la resurrección. El versículo 16 dice que Jesús le dijo a María así: María. La llama por su nombre. Y eso es importante por varias razones. Veamos la primera. Noten la reacción de María. Jesús le dijo: María. Y después Juan el Evangelista dice: volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. ¿Qué presupone el verbo volviéndose ella? Pues ¿saben qué presupone? Que así como María no reconoce a los ángeles y se da la vuelta, y después ve a Jesús, habla con Jesús, Jesús le hace una pregunta, otra pregunta, María insiste en que está buscando el cadáver del maestro, ella no encuentra una respuesta satisfactoria en Jesús y entonces se da la vuelta, le da la vuelta, la espalda a Jesús. No sé si para ir al sepulcro otra vez o para seguir buscando el cuerpo del maestro. Y es entonces cuando María le da la espalda a Jesús, que nuestro Señor Jesucristo la llama por su nombre y le dice: María, un nombre familiar que él usaba con ella. Eso quiere decir, hermanos, como dijimos, que es nuestro Señor Jesucristo quien sale a buscar a sus ovejas desviadas, descarriadas. Otra cosa importante, hermanos, es que debemos recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo llama a esta mujer por su nombre, María, y María reconoce a Jesús, está expresando un tema muy importante en el Evangelio de Juan, que es el tema de Jesús como el buen pastor. El buen pastor que conoce a sus ovejas y que llama a cada una por su nombre. Y le dice: María, y María reconoce inmediatamente a su maestro, a su Señor. El amor de Cristo, el buen pastor que puso su vida por las ovejas y que la volvió a tomar y que le da vida a sus ovejas y que sale en busca de ellas. El buen pastor que llama a sus ovejas por su nombre. Algo bien interesante aquí, creo yo, es la realidad de que el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, el Cristo majestuoso, es uno que aún después de la resurrección es el mismo Cristo lleno de gracia y de amor a su pueblo. Porque llama a María como el buen pastor. El buen pastor que amó a María hasta la muerte. María y María entonces reacciona y reconoce a su Señor. Finalmente, hermanos, vean lo que dice allá en el versículo 17. Jesús le dijo: no me toques. Parece que la idea es la siguiente, hermanos. Este es un pasaje bien difícil, ¿verdad?, de explicar, pero con base a lo que vamos viendo, parece que eso es lo que sucedió. Recuerden, María está buscando el cuerpo muerto de Jesús. No reconoce a los ángeles, no reconoce al Señor Jesucristo, y ahora que lo reconoce, ella va y corre al Señor Jesucristo y se aferra al Señor Jesucristo. Y por eso las palabras "no me toques" también se pueden interpretar como diciendo: no te aferres a mí, no me agarres con fuerza, no te aferres a mí, como si fuera el mismo de antes, en el sentido, o más bien desde la perspectiva de María, como si ella pudiera tratar a Jesús como siempre ella lo había concebido. Jesús le está diciendo a María: no me trates como pensabas que yo era. Tal vez María pensó: Jesús en realidad no murió y de alguna manera sobrevivió y salió de la tumba y es el mismo Jesús y ahora lo tengo conmigo otra vez y me aferro a este Jesús meramente humano, grande y milagroso, pero al fin y al cabo un ser humano que puede morir en cualquier momento. Y Jesús parece que pone una restricción a María cuando le dice: no hagas esto. Jesús no está prohibiéndole a María que lo toque. Recuerden, las otras mujeres abrazaron los pies de Jesús. Jesús permitió que Tomás metiera su mano en las marcas de la crucifixión en el cuerpo de Jesús. Por eso es que creo que la idea es que María, cuando reconoce al Señor, al Cristo resucitado, ella lo sigue viendo como el Cristo que no ha resucitado. Ella lo está viendo todavía como ese Cristo, como ese Jesús meramente humano y se quiere aferrar a él. Pero Jesús le dice: no lo hagas. Hay ahora una nueva relación para el bien mismo de María Magdalena y de toda la iglesia, de que este Cristo murió, pero resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Dice el Señor Jesucristo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es una expresión que hace referencia a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y la ascensión, entre otras cosas, significa que el Señor Jesucristo sube y se sienta a la derecha de Dios Padre, que es una expresión que hace referencia a que Jesucristo recibe el honor más alto que se puede concebir. Una posición de honor, de grandeza, de majestuosidad, de poder y de autoridad. Ese es el Cristo verdadero. El Cristo que tiene todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Y vean qué le dice después: deja de llorar, deja de considerar a Cristo como un ser humano, sino míralo como el Cristo vivo, gózate, celebra, regocíjate. Y le dice: mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Otra vez, ¿cuál es la interpretación exacta de estas palabras? Quizás nunca lo sabremos, hermanos, pero sí podemos nosotros al menos recoger algunas ideas de estas palabras profundas de Jesús. Primero, vean lo que sucede. Jesucristo comunica la idea de que entre Él y el Padre hay una relación única que existe solamente entre Él y el Padre. Por eso dice: subo a mi Padre. Jesucristo, como dice nuestro catecismo también basado en la Escritura, Él es el Hijo eterno y natural de Dios. Él siempre ha estado con el Padre. Él es el Hijo unigénito del Padre, el amado del Padre por excelencia. Y si queremos ser hijos del Padre, es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Juan dice también en su epístola: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, en la humanidad de Jesús, en su humanidad perfecta, pura, santa, sin pecado, Él es Hijo de Dios. Y Dios es su Dios de una manera completamente natural, por así decirlo. Él es el segundo, postrero y perfecto Adán, en quien no hay pecado, en quien no hay maldad, en quien no hay desobediencia, en quien hay la imagen de Dios en su expresión más plena y perfecta, en verdadero conocimiento, justicia y santidad. Y por eso es que Dios en su humanidad es su Dios por naturaleza. En cambio nosotros, por naturaleza, ¿qué somos según el apóstol Pablo? Somos hijos de ira. Pero a través de Jesús, este grandioso Dios puede llegar a ser nuestro Dios también. Este es el Cristo que Jesús quiere que María Magdalena acepte. Que ya no lo trate como lo trataba antes. No creyendo en sus palabras, no creyendo que Él pondría su vida y la volvería a tomar, no creyendo que Él es el Cristo, que es el dueño de la creación, el creador de todas las cosas, el dueño de la iglesia, el que ahora vive por los siglos de los siglos. La pregunta, ¿por qué lloras otra vez? Era para poner a María en el contexto y en la perspectiva correcta. Deja de llorar. No es un tiempo de llorar, no es un tiempo de lamentarte, es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, es un tiempo de celebración, porque Cristo vive. Él no está en la tumba está vacía, Él ha resucitado y vive para nunca más morir. Y como Él murió y resucitó, nosotros también al morir resucitaremos para ser semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. ¿Qué sucedió para terminar? Dice en el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María ahora se acata a la orden de Cristo. Deja de considerar a Cristo como ella lo consideraba antes, como un gran hombre solamente. Ahora lo ve como el Hijo eterno y natural de Dios. Ahora lo ve como el único que ha vencido a la muerte y al diablo que tenía el imperio de la muerte. Como al único que nos puede reconciliar con el Padre. Como el único que nos puede dar salvación. Y entonces ella va gozosa para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor. Ahí el verbo para dar las buenas nuevas tiene la idea de que María anunció, proclamó, y por eso decíamos al principio, que a pesar de la equivocación de María, a pesar de que ella tenía una perspectiva equivocada de Jesús, ella amaba al Señor, pero necesitaba la corrección de Jesús. Y el Señor honra a María, honra a las mujeres, quienes son las primeras que ven al Cristo resucitado y que dan la noticia de que Cristo ha resucitado a sus discípulos. Ella va gozosa, celebra y comparte que el Señor ha resucitado y que le ha hablado. Y este es el deber de la iglesia de Cristo el día de hoy también. ¿Cómo consideras a Cristo? ¿Qué buscas? ¿Por qué lloras? ¿Cómo ves al Señor Jesucristo? ¿Como un amuleto? Mucha gente lo ve así. Hermanos, Él es el único que murió, pero también resucitó. Y es, hermanos, a este Cristo resucitado, que ya no está en la tumba, al que debemos celebrar con gozo, porque su resurrección es nuestra única esperanza. Él es el único que puede salvarnos eternamente y para siempre. En medio de esta pandemia, el cristiano tiene esperanza. Si muere, no llora como los que no tienen esperanza, porque Cristo vive y con Él nos ha dado vida eterna. Proclamemos con gozo, pues, al Cristo que vive eternamente y para siempre. Amén.